Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la noche son las enmiendas a la ley de amnistía que han presentado los independentistas catalanes. Quieren blindar el texto para que ningún tribunal pueda dejar en suspenso, por ejemplo, la suspensión de penas que permitiría el regreso a España de Puigdemont y del resto. También busca que queden amparados los condenados e investigados por delitos de terrorismo, los CDR o los de Tsunami Democratic. Con esta ley ha vuelto contra esta ley, ha vuelto a cargar esta noche el expresidente Felipe González, ha sido en un coloquio junto a Eduardo Madina y en presencia del instructor del proceso Pablo Llarena o el juez que firmó la sentencia, Manuel Marchena. González ha dicho que la amnistía es políticamente inaceptable y ha criticado también la figura del mediador internacional.
¿Pero cómo es posible que se derivan nuestros problemas, los que haya, con una intermediación de un señor, me parece, absolutamente respetable? Pero desde luego cualificación para esto no tiene. No es posible que admitamos estas cosas y que las admitamos en silencio.
Con este escenario, mañana el socialista Santos Cerdán se reunirá en el Congreso con el número 2 de Junts, Jordi Turull, que recordemos, ayer mismo insistía en que si el Estado no acepta un referéndum, colorín colorado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE va a tener difícil engrasar la relación una vez Junts se ha borrado de un pretendido pacto sobre las enmiendas a la ley de amnistía tras muchas semanas de conversaciones. Los socialistas han negado toda posibilidad de asumir los cambios presentados en solitario a la ley por los de Carles Puigdemont, calentando la prevista cita de Santos Cerdán con Jordi Turull en dependencias de la Cámara Baja. Ferraz ha fracasado en su intento de sortear nuevos choques y ello tras concluir la semana pasada con un acuerdo en el Senado que evidenció la debilidad de Pedro Sánchez para convalidar dos decretos. El alcance del compromiso en inmigración ha llevado en las últimas horas a la Moncloa a diferenciar entre delegación integral y absoluta de competencias. A la bilateral de este miércoles seguirá otra reunión antes de que acabe el mes ya fuera de España con el mediador y esta vez con más opacidad aún si cabe que la anterior de Ginebra.
Otra de las noticias de este martes ha sido el apoyo casi unánime del Congreso para reformar la Constitución y cambiar el término disminuidos por personas con discapacidad. Solo Vox se ha abstenido en una votación histórica de la que hemos hablado en esta linterna con Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid. Nos ha recordado que aún quedan cosas por hacer.
Si no se brinda la igualdad de oportunidades y derechos a las personas con discapacidad, yo creo que la sociedad está privada de aprovechar el potencial y el talento de estas personas, ¿no? En las cuales yo me incluyo. Y desde luego impulsamos políticas encaminadas a potenciar esa vida independiente, que es lo que habla también un poco la modificación de este artículo, porque no solamente es el nombre, sino algunos matices importantes.
En lo que no parece que vaya a haber acuerdo entre el Gobierno y el PP es en la renovación del Poder Judicial. Hablando de bloqueo judicial, atención a la denuncia que hace hoy la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El gobierno lleva más de un año sin convocar la plaza de magistrado de enlace con Francia. En el caso de Italia, lleva ya 3 años o más. Patricia Rossetti.
Es una figura clave de cooperación judicial entre dos países. El que no tengamos un juez de enlace ni con Francia ni con Italia dificulta la cooperación en importantes investigaciones de terrorismo y de delitos económicos transnacionales principalmente. Provoca problemas en la tramitación de causas que afectan a residentes en esos países. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria denuncia en un comunicado que esta ausencia está pasando factura sobre todo con Francia, porque es un país determinante en la cooperación bilateral para la lucha contra el terrorismo. El juez de enlace es clave para facilitar la información y la cooperación con los juzgados franceses. Es fundamental en las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional, como es el caso de la petición de entrega del exdirigente de ETA, Josu Ternera. Determinadas gestiones están pendientes para esclarecer los cerca de 400 asesinatos de ETA sin resolver.
Más cosas. Gobierno y sindicatos firman mañana la subida del 5% del salario mínimo, un acuerdo a dos bandas del que se desmarca la patronal. Ese incremento, que no solo supone esos 54 euros más en la nómina de cada trabajador, tiene otra derivada para las empresas. Estas tienen que añadir el aumento proporcional en las cotizaciones sociales, es decir, casi 1.300 euros anuales más por cada empleado. Una subida que podría tener un mayor impacto en los autónomos y en las pequeñas y medianas empresas. Lo aseguraba aquí en esta linterna Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, la Confederación Española de la pequeña y mediana empresa.
Hemos asistido a la subida del salario mínimo interprofesional, se desvirtúa la realidad del salario mínimo interprofesional, se incumple la norma, es inasumible por parte de la empresa el coste, y sin embargo ya estamos sembrando la reducción de la jornada, que eso al final se traduce en un incremento de salario. Si se trabaja menos y se cobra lo mismo, pues dígame qué es eso. Creo que no estamos en una situación para seguir alimentando el populismo y la demagogia que estamos alimentando actualmente.
Este martes, Pedro Sánchez ha iniciado su viaje al Foro Económico Mundial, al Foro de Davos. Se ha reunido con los responsables de varias multinacionales con el objetivo de afianzar las inversiones en España. El presidente del gobierno intervendrá mañana ante el plenario y se verá también las caras con representantes de empresas españolas. Un foro que además está siendo marcado indiscutiblemente por la guerra, los frentes en Oriente Medio. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. De hecho, el presidente de Israel, Isaac Herzog, va a acudir mañana al foro de Davos acompañado de familiares de las personas que siguen secuestradas por Hamás. Su objetivo es aumentar la presión política para que los rehenes vuelvan a casa. Estados Unidos se ha sumado a esa presión. Sin embargo, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, ha reiterado la necesidad de distinguir entre terroristas y civiles inocentes. Dice que confía en lograr la paz a corto plazo. Sullivan asegura que para ello tienen que tomar decisiones sabias y atrevidas y que este es el único camino para lograr la paz y la seguridad en la zona. Y por cierto, Washington ha vuelto a bombardear Yemen en respuesta a los ataques de los hutíes en el Mar Rojo y en paralelo Irán ha sido protagonista por lanzar ofensivas con misiles y drones contra objetivos terroristas en Siria, Irak y Pakistán.
En Francia, toda la atención en una rueda de prensa del presidente Emmanuel Macron. Era su primera comparecencia después de la reorganización de su gobierno. Ha dejado muchos titulares, como por ejemplo que el próximo curso se harán pruebas para que los estudiantes lleven uniforme en los colegios públicos. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Hay que rearmar cívicamente Francia, ha dicho Emmanuel Macron en esta conferencia de prensa, y para ello hay que empezar desde la infancia. Ese ha sido el primer tema que ha tratado y dice que para ello hay que duplicar el volumen de horas de instrucción moral y cívica, introducir el estudio de la historia del arte y el teatro en los cursos de secundaria y, si sale bien el experimento, generalizar el uso del uniforme en el colegio público.
La tenue unique.
El uniforme único que borra las diferencias entre las familias al mismo tiempo que crea las condiciones de respeto será experimentado este mismo año en un centenar de establecimientos voluntarios. Se evaluará este experimento y según los resultados se generalizará en 2026. Y como considera que el esfuerzo no es suficientemente reconocido, Macron quiere recuperar las ceremonias con entregas de premios a los que más se hayan esforzado a lo largo del curso y las celebrarán a partir de este mismo año.
Y seguimos en Francia. A partir de esta noche, las autoridades piden especial precaución en la carretera por la ola de frío, sobre todo en el norte del país. La nieve y el hielo dejarán vías muy resbaladizas y por eso se va a restringir el tráfico a ciertos camiones. Mientras tanto, en Alemania se esperan cancelaciones en los aeropuertos de Frankfurt y Múnich. Allí se esperan fuertes nevadas estos próximos días. En Varsovia, Polonia, cientos de calles estarán cerradas para los vehículos privados. En varios puntos del país se vivirán temperaturas de hasta 25 grados bajo cero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional ha cumplido 200 años. A lo largo de su historia ha vestido diferentes colores en el uniforme, los famosos grises antes del 78, luego marrón hasta el 86. Desde entonces utilizan el azul que actualmente llevan. También esta vestimenta cambia en función de las distintas unidades del cuerpo. Una de ellas, lógicamente, son los TEDACs, técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos. Aquí trabajan más de 300 policías, solo 18 de estos son mujeres, como Rocío Cano, la jefa de sección operativa del Centro de Investigación Terrorista de la Policía Nacional. Cuando se acerca a desactivar una bomba o un explosivo, por seguridad, se tiene que poner un traje que pesa más de 30 kilos. Yo he tenido la ocasión de ponerme un bicho de esos encima, en Hoyo de Manzanares, en este caso un traje de desactivación del ejército, y es lo mismo. Pesa tanto que es muy complicado moverse con él. Lleva también un casco de protección que pesa 6 kilos. Le protege del posible impacto, claro, de una explosión y del calor. Es muy incómodo, supone un estrés térmico muy, muy importante. Esta noche le pone el lazo a la linterna Nekane Fernández con nuestra historia valiente del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
Y tanto que valiente, Ángel. Buenas noches. Rocío entró en el Cuerpo Nacional de Policía hace ya 25 años. En un principio quería ser policía científica y por eso se licenció en química. Pero después descubrió que lo que realmente le gustaba era desactivar artefactos explosivos. Entre el casco y el traje, moverse, como puedes imaginar, y como tú mismo has probado en tu cuerpo, es muy complicado.
Cuando te tienes que poner ese traje por primera vez, sientes una inseguridad falsa en realidad, que es lo que tu propia percepción te hace sentir. Pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. Y fui hasta el objetivo, que en este caso era un artefacto real reglamentario. Actué de la forma más rápida y mejor que supe, y aquí estoy contándolo.
Y como le decía Rocío Adolfo Arjona en la madrugada de COPE, la primera vez que uno se pone ese traje, no se olvida tampoco la última. Y da igual las veces que te lo pongas, el miedo siempre va a estar ahí.
El miedo es algo que nunca se te va, pero yo pienso que el miedo es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo de forma tranquila. Es un factor para mí que, bien controlado, me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo, yo creo que siempre es imprescindible.
Rocío Cano a cada llamada acude con su equipo para desactivar artefactos que pueden estallar en cualquier momento. Desde explosivos a otros compuestos por agentes nucleares, químicos o radiológicos. Cuando reciben un aviso, los minutos iniciales son clave. Empiezan a recabar información, seleccionan el material que van a llevar y se dirigen al objetivo.
No lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí, trabajas sin pensar, de la forma más rápida posible. Y cuando finalizas el trabajo, te vas. Y a continuación es cuando, ya en frío, cuando llegas a tu casa, estás sola, empiezas a pensar, pues a lo mejor he hecho una barbaridad, porque el riesgo lo tenía ahí, pero no te ha dado tiempo a pensarlo, lo piensas a posteriori.
El miedo por la situación, el peso de ese traje, todo suma. Ya nunca va a olvidar esa primera vez que desactivó un explosivo. No es fácil lidiar con una situación como esta, hay que ser extremadamente valiente. Cada vez que viste este traje es consciente de que le puede salvar la vida, pero a la vez anticipa que también se la está jugando.
Estamos entrenados aquí en esta especialidad, sobre todo para decir y saber que el primer error es el último. Entonces no nos podemos permitir el lujo de tener esa inseguridad de alejar. Echar el pie, no echar a andar.
Una de las cualidades que ha de tener un TEDx es la frialdad, otra la fuerza. El caso de Rocío lo confirma, pero cuando no está ejerciendo su profesión, cuando cuelga el traje, asegura que su vida es de lo más normal.
Yo creo que ninguno de los compañeros de los que me rodeo tiene aversión o contra mí, por así decirlo. Intento ser lo más amable posible y en este trabajo que realizo, yo creo que lo más difícil es la relación humana. En casa, una mujer normal, pues me puede encontrar o en el supermercado comprando un kilo de manzanas o en la pescadería. Voy a recoger a mi hija al colegio con mi familia, de lo más normal del mundo.
Y luego se pone ese traje y se convierte. Los TEDx han realizado más de 400.000 intervenciones, 15.000 de ellas con artefactos explosivos reales, y 15 agentes han perdido la vida en estas operaciones.
Los especialistas en desactivar explosivos arriesgan su vida en cada una de las actuaciones. Te puedes imaginar que los medios para ello han cambiado mucho a lo largo de los años desde que se creó la unidad de TEDx en 1975.
Ha cambiado tanto que ahora incluso tienen un robot, el AUNAV, desarrollado por la propia Dirección General de Policía y que mediante control remoto disminuye los riesgos que puedan encontrarse.
Está claro que policías como Rocío Cano demuestran la valentía e importancia de los TEDx, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos. Una de las unidades de la policía, un cuerpo que este 2024 cumple 200 años. Agentes como Rocío cargan con trajes de hasta 30 kilos para protegerse del calor y de la explosión. Gracias, Nekane, por poner la zona linterna con nuestra historia valiente del día.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández. Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¡Tachán! Tenemos una nueva encuesta del CIS. Pero tranquilo, que esta no es política. De esas no hablo, que el amigo Tezanos no da una. Esta es social. Mira, casi la mitad de los hombres opinan que se les está discriminando porque las políticas de igualdad han ido demasiado lejos. Vamos, que hemos pasado de un extremo al otro. Yo creo que no es para tanto, aunque sí en caso de seguir en el cargo la anterior ministra de Igualdad. ¿Y quién ha salido como una miura a analizar la encuesta? ¡Voilà! Irene Montero ha dicho que eso significa que 6 de cada 10 quieren una España feminista. Es decir, Irene Montero quiere más madera. Menos mal que ha salido a responder su sucesora, que es la actual ministra y que es una persona sensata. Dice Ana Redondo, el feminismo es igualdad y en la igualdad ganamos todos, mujeres y hombres. Y tú me dirás, Juan, eso es una obviedad. Y yo te admito que sí, pero después de Irene Montero hace falta solemnizar lo obvio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los españoles parece que vamos a gastar menos en las rebajas de este año.
En concreto se espera que el gasto sea un 12,8% inferior al del año pasado por persona, situándose en 164 euros, 21 menos que en 2023. Y eso sin aplicar la inflación acumulada.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
73.613, 73613, serie 1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué pasa?
España es el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono escolar, solo por detrás de Rumanía. Para luchar contra esta situación, Educación estudia alargar hasta los 18 años la educación obligatoria. ¿Qué está pasando? Nos lo ha contado Francisco Benzala, que es profesor de matemáticas y presidente del sindicato de profesores AMPE.
Porque existe una enorme incertidumbre e inestabilidad en nuestra educación. Y no se pueden mantener leyes educativas que no llegan al menos a los 10 años que los expertos indican que son necesarios para sacar conclusiones serias sobre los beneficios que aporta al ámbito educativo. Es un hándicap enorme que tenemos en este país.
Nos tenemos que proponer hacer un tema del día de la semana sobre materia educativa. Venga. Hay un mogollón de temas.
Sí, la verdad es que sí. Venga, vamos a ello. Y los videojuegos pueden llegar a ser adictivos. Ojo con ellos, sobre todo los más jóvenes. Nos lo ha explicado nuestra neuropsicóloga, que es Aurora García Moreno, en la sección de salud mental de los martes.
El juego pues genera esa sensación de satisfacción, pues se libera dopamina, además está asociado con el placer y la recompensa, lo mismo que ocurre con otro tipo de adicciones. Pero también se va a convertir en un problema cuando el tiempo dedicado a estar delante de la pantalla es desproporcionado y se tiene esa dificultad para distinguir la fantasía de la realidad.
Y ha terminado el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía. Nos lo ha contado Ricardo Rodríguez, que el pobre, cuando ha visto el documento con decenas y decenas de hojas, pues casi le da algo.
Me imagino que se aceptarán. Pero bueno, déjame. Ando entre papeles ahora mismo y déjame que le siga echando un vistazo. Seguro que hay mucho más que rascar entre ese fajo del centenar de folios que tengo ahora mismo sobre la mesa.
Pues coge un poquito de aire y nos lo vas contando en esa linterna, que seguro que hay muchas cosas que contar. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Joder, vaya marrón.
Pues sí, además pues es que le ha llegado el fajo de hojas le ha llegado a y media y a las 6:30 y a las 7 nos lo estaba contando.
Lo aquí. Mejor es que el documento del PSOE, el plazo de enmiendas era hasta las 18 horas. Ya ha llegado a las 18 horas, 0 minutos, 1 segundo.
Ah.
Esto en el fútbol. Con ese segundo, el fichaje no habría valido,
sí,
ya
¿no?
ha ocurrido.
Total. Totalmente, ¿no? Totalmente. Vale. Y los martes también toca tecnología con el consultor Mario Yáñez. Hemos charlado sobre lo que nos depara este 2024 en materia tecnológica, claro. Y decía Mario que sobre todo tenemos que aprender a usar bien la inteligencia artificial para que no se nos vuelva en contra.
Aquí nos jugamos, ir por el buen camino y que nos la tecnología nos apoye en muchas cosas o terminar en el mundo de Terminator. Aquí sí que ya,
bueno... Schwarzenegger ya fue gobernador de California.
Cosas peores han visto.
Y aquí, se pueden seguir viendo.
Aquí,
cuidado con la que se avecina.
Pero tú piensa, Mario, que vas a tener curro seguro con nosotros.
Sí. Otra cosa es que tengamos curro nosotros. Pero bueno, es otro
Yo
debate.
Creo que esto nos lo quita todo, pero bueno.
Pues es anda. Que da un poco de miedito, ¿eh? Escuchar mucho. Que puedan imitar la voz.
A mí en general me da miedito escuchar a Mario con todo lo que cuenta. Pero en esto también.
Sí, total. Y Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC, colaborador de este programa. Y hoy hemos tenido el honor de que ponga voz al saludo de las 8.
Soy Jesús García Calero. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Bueno, si el saludo lo hace Jesús, el jefe de cultura de ABC, esto ya son palabras mayores, ¿eh? Porque hablar de periódicos, hablar de la sección de cultura, hablar de la historia del periodismo de España es lo mismo que hablar del ABC, del ABC cultural y de esa histórica selección de periodistas que consiguen hacerlo. Así que, muchas gracias Jesús, muchas gracias colegas.
Pues ahí estaba nuestro Jesús.
Majete.
Pues sí, la verdad es que sí. Y hoy ha llegado un hombre muy feliz a esta redacción, mucho, 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 con una sonrisa de oreja a oreja. Es Carmelo Encinas, que ha tenido una nieta, Clara.
Una nieta, otra.
Otra más, lleva la
ya,
sexta.
Lleva yo una cuenta.
Pero bueno, que ha nacido su nieta, Clara, así que al final de la tertulia os habéis puesto tiernos.
Carmelo, qué foto más bonita me has enseñado, tío.
Es que es una cosa maravillosa.
A ver, ¿qué ha pasado?
Es una cosa maravillosa. Bueno, pues
¿qué ha pasado? ¿Cómo ha podido ser?
Pues que mi hija Cecilia ha tenido su segunda niña, Clara, ¿no? Y que ha sido, bueno, pues es un, ya has visto la foto, ¿qué te voy a decir? Si es que esto no, esto lo ha visto toda la redacción.
De verdad,
estaba
preciosa.
Sí, y estaba súper orgulloso, súper contento.
Claro, como tiene que ser.
Normal, claro. Bueno, ayer pasaron cositas en este programa. Por ejemplo, te enfadaste, Ángel. Ángela Martialay hizo una referencia en la tertulia que no te gustó ni un pelo.
Espera, ¿cómo que ni un pelo? ¿Qué tiene que...? Ya, ¿ves? Ya has metido la pata tú hasta en la entradilla.
Está hecho...
Ni un pelo, lo has hecho aposta.
Ni un pelo, está
lo
hecho
del pelo.
Claro
lo has hecho aposta,
sí,
¿no?
Claro que sí, vamos a escuchar.
Berlusconi era el campeón del mundo, pero
es que
hay otro que
venía de la, venía
con 40
de la
años menos.
En cambio veías a Rajoy y era el pobre, un desastre, desastre de imagen.
Ni en tanto fin, ni tan calvo.
¿Qué pasa con los calvos, Ángela?
He dicho un refrán.
Están de moda, que están de moda.
Un beso a todos y ya está.
Por supuesto. Tomo nota, gracias, adiós.
Un abrazo
Anda,
fuerte.
Anda, que menuda guinda.
Sí. Con lo maja que es Ángela.
Sí, no, será muy maja y muy metepatas. Digo que está ahí siempre en el filo de la navaja.
Pero a ver, no pasa nada. Mi
no,
padre es calvo
no
también.
Pasa nada. Bueno, ¿y qué?
Nada, no pasa nada.
Exceso de testosterona.
Bueno, no es lo único de este lunes, Ángel. Dolores, la cantante de Cranberries, tenía un apellido
complicado. ¿Cómo se apellidaba Dolores?
¿Lo vas a escuchar ahora?
¿Cómo se apellida?
Orion.
¿Pero qué dice? ¿Sabes qué? Cada día lo dice P.
¿Sabes qué pasa?
Cada día lo dice
hoy no
peor.
Me lo he puesto en el guión, he dicho, hoy la llamo Dolores. Ya
cada
está.
Cada día lo dice
ya
peor.
Está.
Bueno, sigue.
En fin, que ayer quise dar paso y nada, que se me hizo bola. Nos vamos con The Cranberries y este temazo, Zombie, porque tal día como hoy, hace 6 años, falleció su cantante, Dolores O'Riordan.
¿Cómo?
Oriordan.
Un saludo para la familia que se está escuchando. Un abrazo a la familia de Dolores. Lo va.
A ver, Antonio, fuera música, por favor. He encontrado un profesor de inglés en internet, ¿vale? Que explica cómo se dice el apellido de Dolores.
Sí, muy bien.
¿Y
a mí qué me importa?
No, un momento, por favor, Ángel. Yo lo decía mal, lo reconozco. Pero es que tú también.
A ver.
How do you say it? Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan.
Dolores O'Riordan.
¿De qué prisión londinense has encontrado este hombre?
Tienes que decirlo como sin abrir mucho la boca. Dolores O'Riordan. Así.
Por cierto, anoche cuando llegué a casa, estaban Pilar y Marta y me dijeron que ya estaba bien de regañar. Sí, te lo juro. Déjalas en paz. Joder, macho.
Gracias, desde aquí muchas gracias.
Abogaditas, de pleitos pobres.
Bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Eric Clapton, porque tal día como hoy, hace 32 años, grabó el Unplugged, una serie de conciertos acústicos para MTV, que contiene versiones de canciones como esta que suena, que va a sonar ahora. Laila se la dedicó a su gran amor, que era pareja de uno de los Beatles, George Harrison.
¿George qué?
Harrison. George Harrison.
Madre mía, mi vida. Esta chica se le está, le está dando un derrame o algo.
No te pases, Ángel, que luego en casa vea cuando llegues.
Sí, no, en cuanto llegue. Me siento discriminado, yo soy uno de esos de las encuestas del CIS. Mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pez espada al corte, fresquísimo, por 14,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres, que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Guantes, chubasquero, botas para vientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.